Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Avanzó al final en el Congreso Nacional en comisión en la nueva ley de bases en una versión bastante más reducida. O sea, en lugar de privatizar 40 empresas, quedaron 8 para privatizar y salió de la lista el Banco Nación. Y otra de las cosas que ocurrió es que la reforma laboral tiene una versión mucho más light, si se quiere, en términos de que los puntos que eran más resistidos por la CGT y los sindicatos quedaron afuera del proyecto. Tanto más light esta versión que se quejó incluso Rodrigo de Loredo, el presidente del Bloque Radical.
Insistimos con que estas reformas que quiten este poder coactivo de los gremios, que no es cercenar su derecho a huelga, sino es parte del discurso que ahora se contradice el gobierno. Aquel gobierno como los cangrejos. Habló mucho, vos parecías que avanzaba, pero retrocedió. El gobierno nos pidió, también lo hizo otro bloque, que retiráramos de la propuesta de modernización del trabajo, de la reforma laboral, todas las cuestiones que de alguna manera ponen límite a los gremios, como por ejemplo, que pase a ser voluntario el aporte sindical de quienes no están afiliados. Una cosa básica, Esteban. Bueno, el gobierno ahora cerró con la CGT, tendrá sus motivos y nos pide que nosotros retiremos eso. Nosotros que hicimos, firmamos una disidencia. ¿Vamos a bloquear la reforma laboral porque no nos dan eso? No.
Bien, la reforma laboral, lo que se llama la cuota solidaria, hace que los trabajadores aporten obligatoriamente para los sindicatos y no solamente aquellos trabajadores que están afiliados al sindicato. Ese es un tema clave para el financiamiento de los sindicatos. Bueno, eso salió. También salió la cuestión penal para quienes hicieran bloqueos en las empresas. Quedó la extensión del periodo de prueba, la eliminación de las multas por contrataciones de trabajo en negro y el fondo de cese laboral de manera voluntaria. También quedó afuera lo que había despertado la resistencia a los gremios docentes, que era declarar la educación esencial para limitar el derecho a huelga en el ámbito de la docencia, de la educación.
Eso, todo eso quedó afuera. El derecho a lo que tiene que ver con el periodo de prueba son 6 meses para las grandes empresas, 8 meses para las pymes.
Bien, y queda, volvió ganancias, para trabajadores con ingresos por arriba de 1.800.000 pesos. La discusión en la comisión fue muy acalorada, no necesariamente sobre los puntos que se estaban tratando. Hubo un cruce fuerte entre Miriam Bregman y Lilia Lemoine. A ver, empecemos con Miriam.
Y creo que si actúan así, con secretismo, con apuros, con autoritarismo, con corte de micrófono, es porque tienen miedo. Tienen miedo porque algo empezó a cambiar. Quieren hacerlo todo rapidito, que no se note, que quieren privatizar, que quieren blanquearle el dinero a los evasores y narcos de este país, como si acá no ha pasado nada. Nosotros no vamos a decir que Conan está vivo para que nos entreguen un texto de dictamen. Nosotros vamos a luchar para tirar abajo esta ley, la que se va a tratar en un rato, y todas las leyes que son contra los trabajadores y el pueblo. Chupamedia, jamás. Nos parece patético que desde otros bloques vengan acá a aplaudir, a decir, a felicitar. No conocen ni el texto de lo que están discutiendo y felicitan y se llenan de elogios.
Bueno, esto porque hubo acuerdo finalmente, salvo algunas disidencias puntuales, radicalismo, el PRO, los peronistas disidentes y la Libertad Avanza, se pusieron de acuerdo en el texto que aprobaron en comisión y que va a ir al recinto. Lilia Lemoine le contestó a Miriam Bregman.
Solamente quería decir que Miriam Bregman me está diciendo bruta y lo tengo que decir porque no salen diputados TV.
Diputada Bregman,
trabajo desde los 14 años y tengo aportes desde los 19 y la misma cuenta laboral desde el 2000, desde el 99, ¿sí? Así que mi quill no está virgen como el de otros diputados. Así que le digo, por favor, a la diputada Bregman, que sea más respetuosa, igual que al diputado que me dijo loca de mierda, y lo cito, no son palabras mías, son de él, en un ascensor, ¿sí? A Del Caño, les encanta ser amigos, o sea, les gustan tanto los pobres que ustedes los quieren multiplicar, igual que el kirchnerismo.
Bien, mi quill no está virgen, dice Lilia Lemoine. El de los diputados que tampoco, porque para pagarte el sueldo igual tenés que tenerla. Sí. La idea, no solamente hay quill en el sector privado.
No.
Bueno, la cuestión es que hay acuerdo. Fuera del ruido que hubo, hay acuerdo para que esto vaya al recinto y se apruebe la semana que viene. Hay tanto acuerdo que el diputado nacional por Córdoba, Oscar Agos Carreño, dijo, pídanle al presidente que no use Twitter a ver si rompe los acuerdos que tenemos.
Resulta raro que el presidente pida un pacto, la verdad que lo pide, que mande a sus funcionarios, que negocien con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso medio raro que no le importa que tire la ley. La verdad que es raro, porque la verdad que los funcionarios vienen, discuten y se los ven muy preocupados para que esta ley no se caiga. Por lo tanto, me parece que, no sé si se refería a sus funcionarios o a nosotros cuando decían que no le tiren la ley, por favor, pero la verdad que sería bueno que atento a estos antecedentes, el presidente no utilice Twitter hasta la sesión porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley.
Claro, tiene razón, porque lo que venía pasando es que están todos negociando, va la CGT a la Casa Rosada, Guillermo Francos. De hecho, en su discurso Milei, de esa especie de stand-up de la grosería que hizo en la Fundación de la Libertad, dijo, ay, pobre Francos que sufre, dijo en un momento, pero también dijo, tiren la ley, no me importa, total, yo voy a seguir adelante igual y vuelvo en 2 años cuando gane las elecciones. Entonces este diputado le dice, che, si no le importa, ¿para qué vienen a negociar? Cálmenlo al presidente y que no arruine este acuerdo que tenemos para avanzar, ¿no? Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que hay motosierra para rato.
La motosierra es eterna. No hay fin de motosierra. La motosierra es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza. Por supuesto que hubo tal vez un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gasto o traducido en motosierra, pero la motosierra es parte de la filosofía de este gobierno, es que cada vez el peso del Estado sea menor y cada vez los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presencia del Estado. Así que vamos a hablar de motosierra hoy, vamos a hablar de motosierra dentro de 4 años y si Dios así lo quiere y los argentinos así consideran, será motosierra por 8 años.
Bueno, uno de los problemas es que está cayendo fuerte la actividad y eso está haciendo, ya venía cayendo, digamos, desde el gobierno de Alberto Fernández, pero enero y febrero, post devaluación y con los ajustes, cayó más todavía y muy marcadamente. Entonces, cae la recaudación del Estado. Entonces, parte del paquete fiscal que forma parte de este acuerdo, que reinstaura ganancias, no solamente va a beneficiar a los gobernadores, porque es un impuesto coparticipable, sino que el gobierno también está perdiendo recaudación y va a reimponer ganancias para salarios a partir de 1.800.000 pesos y además el blanqueo también tiene como finalidad recaudar, o sea que el Estado cada vez más chico relativamente, además porque quieren levantar el cepo y hoy con la caída de la recaudación porque cae el consumo y cae el IVA, básicamente están recaudando vía el impuesto país que se cobra con las importaciones o la compra de dólares, ¿no? O los gastos en dólares. Bueno, también hubo discusión acerca de Conan en la conferencia de prensa habitual de Adorni de cada día.
El presidente, tiene 4 perros y ve 5. Estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso, nos interesa el número de los perros. Gracias.
Mira, la verdad es que lo que sugerís me parece un nivel de, ¿cómo decírtelo? Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Y te lo digo de verdad, me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Así que, pero lo que dijiste recién, la verdad que me parece absolutamente desubicado. Sugerir lo que sugeriste me parece desubicado.
Bien, es un intercambio con John Eguier, que es un periodista del Destape. No es con el periodista que se pelea siempre, que es Fabián Waldman. Y acá la pregunta tiene que ver de nuevo, ¿por qué el presidente habla con...
Hubo lío por eso, por la respuesta a Fabián.
Ah.
Hubo lío porque le bajaron línea a Adorni que no tenía que responder. No hay que decir nada de los perros.
Los perros.
No hay que nombrarlos, no hay que contestar, no hay que decir nada.
Pues una de las exigencias para los reportajes con el presidente, ¿no? Que no se le pregunte por los perros. La gran duda es por qué habla de Conan en tiempo presente. Sí. Si Conan murió y los perros que supuestamente ahora están en Olivos son clones de Conan y no Conan. Aparentemente, después lo vamos a escuchar, el periodista
que escribió el libro de
El Loco. González, sí. Juan González, puso en difundió una entrevista con la medium, que es la persona que entrenó en ciertas cuestiones en algún momento a Milei.
A Karina Milei.
Y a Milei también.
Ah. Sí, sí, y atendió a Conan en su momento cuando estaba muy mal y tuvo vínculos con los perros, Celia Melamed.
Claro, cuando se estaba muriendo Conan, esto es lo que cuenta Juan González en el libro Loco, para atravesar ese dolor se contacta y en la desesperación con esta medium. Y ahí empieza a explorar la posibilidad de clonar a Conan. Aparentemente lo que Milei creería, según esta medium, es que Conan reencarnó en uno de los perros clonados. Y con lo cual, este Conan nuevo es un Conan reencarnado, del cual él habla en presente. Esa sería la explicación que no quieren dar respecto a por qué habla en presente de Conan, que murió en el 2017, el perro. Bueno, mientras tanto, lo curioso es que piden como cuidado, un cuidado que Milei rara vez tiene, y lo hemos visto desplegar además sus burlas, sus ironías y sus agresiones contra ciertos economistas, lo que ocurrió en el discurso que dio en la Fundación Libertad, y uno de los más atacados en ese contexto fue Carlos Melconian, que estaba en la mesa y se burló Milei. Melconian contestó lo siguiente:
quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice hoy el Banco Central de la Argentina y con lo que propone a futuro, de que no hay fideo, no hay tuco, que vamos más a un escenario de bimonetariedad. A mí me gusta más convivencia, no competencia de monedas. Uh-huh. Y no quiero dar una clase técnica de 50 minutos de dinero, porque no estoy intelectualmente preparado, dado que estudié en la escuela pública. Pero están subiendo inclusive tenuemente los pasivos monetarios.
Bien, obviamente lleno de ironía, ¿no? Porque él estudió en la escuela pública, Milei estudió en la Universidad de Belgrano, el que da clases de ese tipo es Milei, pero le dice, están subiendo los pasivos, el tuco, la referencia de Milei. En realidad, lo peor es que no se entiende el ataque, porque lo que decía Melconian en campaña es, no puede dolarizar porque no te puedo invitar a comer fideos con tuco porque no tenés ni fideo ni tuco, claro. Hablando de las reservas del Banco Central, los pasivos, etcétera. Y él dice, ratifico lo que dije, no pudo dolarizar, que es verdad, digo, no se entiende por qué se burla de esa manera de Melconian. También se burló de Kachanovsky o de Broda, porque había hablado de que Argentina no tiene un plan de estabilización. Kachanovsky trabajó en su momento con Milei y dijo lo siguiente Roberto Kachanovsky, uno de los economistas ultraliberales que criticó algunas cuestiones del plan para ofensa mortal del presidente.
Sí, sí, la verdad que vi una parte, no lo vi todo, ¿sí? Vi cuando se puso a explicar la historia de la moneda, encima la explicó mal, pero no importa. Y después vi cuando se burlaba de Carlitos Melconian, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Y bueno, viste, se burla de todo el mundo. Pero es su personalidad, ojo. No crean que es un acto de él, una forma de actuar. Yo lo conozco personalmente y es así él. Él es una persona despreciativa al que no está con él. Es una persona que es muy vengativa y solo acepta a los que se someten a sus caprichos, los que les dicen sí, buena. Cualquiera que opina diferente pasa a ser inmediatamente el enemigo.
Bueno, Kachanovsky no fue invitado a esa comida a la que va habitualmente, tampoco Ricardo López Murphy, a otro que pasó a cuartel de invierno como enemigo.
Traidor, le dijo López Murphy.
Traidor. Bien, mientras tanto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, arrepentido de esa publicación que hizo el gobierno de la ciudad, nosotros lo marcamos, donde mostraban unas fotos antes y después en ciertas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, donde él antes era una persona en situación de calle, el después era una vez que le habían desalojado a esa persona, y se jactaba de que así había orden y limpieza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijo Macri?
Muy poco feliz. Sí. Porque sobre todo no resume todo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un abordaje muy claro que es, hemos ampliado nuestra cantidad de oferta de refugio, más de 3.400 plazas, tenemos relevados 3.400 personas en situación de calle, pero hay mil y pico que no aceptan ir a esos lugares. Y también nos ocupamos de limpiar los lugares donde por ahí usaron de baño, porque el resto de la sociedad también merece vivir en una ciudad más ordenada y limpia. Ahora, el abordaje que tenemos es integral, es humano.
Esto fue un error.
Eso es una muy mala comunicación que no refleja lo que estamos haciendo.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.